Son oficialmente las 4 y 35 minutos, Emma, y hoy hablamos en Consumo de alquileres vacacionales. Bueno, muchas personas están a las puertas de las vacaciones y se plantean alquilar una habitación o un apartamento en lugar de ir a un hotel. Le preguntábamos a la gente también que nos contara sus experiencias, si es que las tenía, en este 688-840-840, y hoy reflexionamos sobre este asunto.
Sí, porque en los últimos años pues proliferan las páginas web y los portales donde se puede encontrar alojamiento, donde también se puede ofrecer ese alojamiento, y esto puede convertirse además en una vía de ingresos para particulares. Vamos a analizar qué dice la ley al respecto, cuáles son las opciones y los consejos que tenemos que seguir para evitar sobresaltos.
Y lo hacemos como siempre, o como hacemos siempre los miércoles, con Alejandro Martínez Berri Ochoa, que es el director de la revista Eroski Consumer. Alejandro, arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo va la tarde? Parece que sigue el calor, ¿verdad?
Calorcillo, así que apetece hablar de escaparse, claro, a la playita en un apartamento vacacional.
Está
la verdad es que
bien,
apetece.
Sí. Bueno, para aquellos particulares, ya decimos, y oyentes que estén pensando en, bueno, ofrecer a los viajeros esa habitación que se les ha quedado libre, ¿qué dice la legislación? ¿Qué hay que tener en cuenta para no tener problemas legales? Bueno, ¿una habitación o un piso que no usamos demasiado?
Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la normativa que regula este tipo de servicios de la nueva economía, de la economía colaborativa, como se le viene llamando, difiere según donde esté ubicado el apartamento, el piso, la localidad, porque es una competencia autonómica y en algunos casos municipal. Lo que puede ser perfectamente legal y regulado en una comunidad o en una capital puede ser ilegal o no estar regulado en otra. Uh-huh. Y además, cuando comparas la legislación de unas comunidades con la de otras, te encuentras con que hay cosas muy diferentes y muy llamativas. Por lo tanto, lo que debería hacer el que esté pensando en hacer esto en su piso, en su apartamento, que se le ha quedado libre o que él va a dejar libre, es mirar la normativa de su ciudad. Algunas curiosidades, ¿no? Por ejemplo, en Cantabria, que lo tenemos aquí cerquita, pues no se puede hacer este tipo de actividades si uno no se ha inscrito en una determinada alta dentro de la agencia tributaria. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que si uno es un jubilado no lo puede hacer, porque no se puede dar de alta en una actividad económica si uno está jubilado. Y si los hijos del jubilado lo quieren hacer, tampoco lo pueden hacer porque no son los titulares de la vivienda, si la vivienda es del padre. Por lo tanto, ahí tendríamos un supuesto extraño que en otras comunidades pues no sucede porque no tenemos esta obligación de registrarnos. En otras comunidades no se puede hacer esta utilización turística si no se hace en los meses de verano. Uno lo puede hacer todo el año, lo puede hacer un
Semana mes. Santa, no.
Sí, se puede hacer siempre que lo tengas julio, agosto y septiembre.
Ah, vale, vale.
Esto pasa, creo que es en Asturias. Uh-huh. Entonces uno dice, oye, pues yo es que en mi casa de la playa en agosto no la quiero poner porque la voy a utilizar yo, pero en mayo, que no estoy, la voy a poner para que la pueda utilizar otro. No lo puede hacer porque tiene que disponerla.
O sea, que tiene que estar disponible como apartamento vacacional
en esa comunidad. Y de esto, bueno, en otros sitios, pues por ejemplo, el plazo en el que se alquila no puede ser inferior a 5 días. En otros casos esto no opera. Y bueno, luego está todo ese mundo alegal, donde simplemente no hay regulación. En bastantes comunidades esto no está regulado y entonces, pues bueno, no se sabe muy bien que si es legal o no. El consumidor va a acudir a una normativa para ver qué tiene que hacer y se va a encontrar con que es una situación que de hecho se hace, pero no hay una normativa y esto siempre genera cautelas.
¿Aquí qué tendríamos? ¿Algún tipo de normativa
específica? Aquí tendremos normativas que regulan determinados supuestos, pero no todos. Uh-huh. Más mirando al mundo profesional, no tanto a esta economía entre particulares, que aunque realmente se habla de economía colaborativa y de economía entre particulares, pues es un verdadero negocio. Las principales páginas web que hacen esa función de intermediación entre solicitantes y los que ponen y oferentes, pues la verdad es que son empresas que tienen una capitalización bursátil superior a las principales cadenas hoteleras del mundo.
Sí, que hay veces que lo llaman intrusismo también, ¿no?
Sí, hay un debate muy encendido sobre si este tipo de economías, no pasa solo con los alojamientos, también con el transporte, suponen una competencia desleal. Uh-huh. Si le preguntamos al sector hotelero, pues nos van a decir que sí. Ellos argumentan que tienen unas inversiones, que tienen un inmovilizado, que pagan sus impuestos, que están sujetos a una normativa muy estricta, pues para que las instalaciones estén en perfecto estado. Y bueno, pues ven que su ocupación hotelera baja porque los particulares, que no tienen lógicamente ningún impuesto de sociedades que hacer, que se paga a veces quizá en negro, que no hay una normativa de salud y seguridad e higiene, etcétera, pues les quitan porque pueden competir de una manera desleal ese dato de ocupación. Leía un dato el otro día de un representante de la del mundo hotelero y decía que en España pues en los últimos años ha crecido un 38% los turistas que han venido, la actividad se ha incrementado un 17% y sin embargo la ocupación de las plazas hoteleras ha descendido un 4%. ¿Dónde han dormido todos estos que han venido, pues han dormido en pisos de particulares.
Uh-huh. Claro, eso tendría que tener una correlación en los impuestos, ¿no? Tendría que haber subido un 34, una cosa
esta
así,
es,
¿no?
Esta es un poco una de las argumentaciones del sector. Y además, las grandes páginas web que hacen esta labor de intermediación tampoco están radicadas en nuestro país. Por lo tanto, pagarán sus impuestos con la legislación fiscal que corresponda allí donde tengan su sede social, que ya se habrán ocupado de buscarla en un sitio donde se pague poco, o bueno, no voy a decir nada porque nada será difícil que se pague, pero bueno, seguro que los impuestos no son los mismos en todos los sitios.
Sí, Alejandro, si nos situamos en el papel de la persona que quiere alquilar su casa, una habitación que le ha quedado libre, un apartamento, estas personas, supongo que una de las principales preocupaciones será los posibles destrozos que te pueda ocasionar el viajero, el inquilino. Para paliar esta situación o esta eventualidad, ¿recomienda suscribir un seguro específico o a través de los portales en los que se anuncia ese piso o esa habitación ya nos protegemos con algún tipo de cobertura?
Sí, los portales más conocidos, los más serios, ya han previsto que, bueno, pues por estadística, alguno de los pisos que se ponen en el alquiler, cuando uno se los encuentra, pues se los encuentra con desperfectos que pueden ser de todo tipo. Y si uno se molesta unos minutos en buscar en Google fotografías y anécdotas de destrozos que han tenido lugar en este tipo de apartamentos o pisos, se encuentra cosas muy entretenidas. Claro que normalmente siempre sale el caso excepcional y el caso raro, y este tipo de operaciones se hacen en el mundo al día por miles de millones. Por lo tanto, pues puede ser una probabilidad baja. Normalmente estos portales ya prevén un seguro de una determinada cantidad que suele poder ser incrementado con una franquicia adicional, con un pago adicional, hasta el 500.000 euros, he leído en alguna de las webs. También depende del tipo de pues de piso que vayamos a poner en alquiler. Claro, si uno alquila, pues no sé, una finca en no sé qué sitio que vale un dineral, pues igual le interesa tener un seguro, porque siempre va a haber algún desperfecto.
Bueno, ¿y a quién le correspondería, ya yendo al detalle práctico, pagar los gastos de la luz, del agua, del gas? No sé si esto se incluye en el alquiler, un poco cómo se gestiona.
Bueno, en principio, en derecho, lo que habría que decir es que es un pago sujeto al acuerdo entre las partes. Podría convenirse, como cuando uno alquila un piso. En principio, la ley por defecto atribuye que el pago de determinados servicios y suministros los haga una de las dos partes, pero se puede pactar en contrario. Lo más razonable en este caso es que por comodidad lo pague el propietario del piso y lo repercuta en el precio que va a cobrar. Porque si una persona nos va a alquilar nuestro piso durante 6 días...
Claro, para cuando llegue la factura, pues, han pasado un montón de semanas.
Primero, ¿qué luz le cobro?
Claro.
Tendría que llevar un control muy riguroso de cuál ha sido el consumo de luz, la parte proporcional de la parte fija, y lo mismo esa persona, pues es un turista japonés al que vete a echarle el lazo cuando me llega la factura de la empresa eléctrica o del agua o del gas, pues lo más fácil es decir, bueno, yo tengo estos consumos, por día me sale más o menos esta media, y entonces yo ya sé que para por lo menos recuperar esa parte tengo que incrementar el precio que voy a cobrar, porque el precio lo voy a decidir yo en esa cantidad, y entonces él ya está pagando el agua, ya está pagando la luz cuando no está pagando el alquiler del piso.
Alejandro, ¿qué tenemos que buscar nosotros como, bueno, pues futuros clientes, futuros inquilinos en un alojamiento vacacional, para estar tranquilos y seguros? Lo digo porque también sabemos que hay fraudes, que ha habido estafas aquí, que vemos unas fotos maravillosas de unas viviendas estupendas con unas vistas increíbles que en algunos casos luego resulta que no existen. ¿Cómo podemos hacer esto, este trámite, más o menos tranquilamente?
Además es muy relevante porque estamos pensando en que es un momento, bueno, muy importante. Nos podemos jugar las vacaciones del año por una mala decisión y, bueno, incluso aunque recuperáramos nuestro dinero, pues si lo que nos recuperamos es el tiempo perdido y no vuelve a haber vacaciones hasta dentro de 12 meses, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que hacer si queremos ser muy segurolas es irnos a portales que sean conocidos y que sean serios, porque ellos, por la propia importancia de mantener su reputación y su prestigio, ya excluyen de la oferta las cosas más evidentemente fuera de norma, ¿no? Esto ya nos da una cierta garantía. Tenemos que huir siempre de aquellos alquileres en los que haya reticencias para poner las cosas por escrito. Este tipo de alquileres están exentos de la normativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que obliga a poner los contratos por escrito, pero es muy recomendable que estén por escrito, porque si hay algún problema, yo tengo un papel donde hay unas obligaciones claras y voy a poder reclamar. Por lo tanto, huyamos de aquel que no nos lo quiere escribir, salvo que tengamos una relación, pues, de amistad, etcétera, entonces ya nos fiamos por otro tipo de cosas. Tenemos que huir de aquellos pisos que se alquilan sin fotos. Por algo será. Porque hoy en día... O cuando solo son vistas.
Solo se ve lo que se ve por la ventana.
Y no nos enseñan, por ejemplo, cómo es el dormitorio, cómo es el cuarto de baño, cómo está la cocina. Fotos que veamos que son del año catapún. Que dice, esta foto, bueno, pues es de cuando se hizo el piso, pero han pasado quizá dos décadas, ¿no? De esto tenemos que huir. Tenemos que huir también de precios excesivamente atractivos. Nosotros vamos a hacer seguramente un chequeo de mercado. Oye, yo quiero ir a determinada zona, y uno pues mira varias cosas. Y entonces de repente encuentra una oportunidad a un precio extraordinariamente bajo. Bueno, pues miremos a ver, no vaya a ser que sí, esté en esa zona, pero es bajo, pues porque está en un sótano, en un callejón, o en una zona rara donde no hay ni autobuses, ¿no? Pues por poner ejemplos.
O en novena línea de playa.
O en novena línea de playa y de espaldas. Entonces, bueno, estas cosas nadie da duros a peseta y oportunidades se encuentran, pero súper chollos no. Y luego, como siempre, guardemos toda la documentación. La documentación no es solo el contrato, guardemos incluso pantallazos de las páginas web donde hemos hecho donde hemos hecho las operaciones, los resguardos que tengamos de las transacciones económicas, porque incluso lo que puede ser publicidad, porque la publicidad en turismo suele ser parte que se tiene en cuenta y en un litigio judicial o arbitral como una parte del contrato. Aunque el contrato no ponga cosas, lo que está en la foto se considera que forma parte del contrato. Por lo tanto, guardémoslo todo y si tenemos algún problema, pues tendremos más garantías de poderlo solucionar. Y claro, también depende de qué tipo de apartamento estemos buscando y dónde esté. Si nos vamos a un país extranjero con una legislación X y queremos reclamar, pues lo vamos a tener más difícil que si estamos hablando de un apartamento a 100 kilómetros de nuestra casa.
Pero, por ejemplo, en, qué sé yo, Noruega, pongamos, que alquilo yo un apartamento, o en Berlín, que voy para allá. ¿Cómo reclamo luego? ¿Qué normativa...?
Bueno, tenemos ahí dos ejemplos. Bueno, Berlín es un país de la Unión Europea y en ese sentido lo tenemos más fácil, porque la legislación, pues era la alemana, pero tiene una armonización y hay una serie de derechos de los consumidores a nivel europeo que podemos poner en valor. Tendremos la incomodidad de que tendremos que reclamar pues ante una oficina y una ventanilla o una página web alemana, que probablemente pues estará en alemán, ¿no? Pero si nos vamos a reclamar a un país extraño, que no sabemos qué regulación tiene, que podemos estar haciendo una operación que no está regulada en su normativa, que es un pacto entre particulares, no sujeto a ninguna norma, pues ahí tenemos las de perder y entonces tenemos que asegurarnos de que el porcentaje de problema en el que podemos incurrir es bajo, no porque podamos reclamar bien, sino porque hacemos las cosas bien para no tener que reclamar. Ese es el secreto.
Hemos hablado al comienzo de esta charla de algunas dudas que tenemos a veces, ¿no? Bueno, supongo que cualquier apartamento lo dejamos más o menos limpio, más o menos arreglado.
Sí, es la idea.
Pero ¿tenemos obligación de hacer una limpieza después de haber estado 15 días o es dentro de un alojamiento normal, como cuando uno se va de un hotel, más o menos recoge sus cosas, lo deja dentro de lo que son los parámetros habituales, pero cada casa es cada casa, no habría que limpiar salvo que se quede marcado por contrato, ¿no?
Sí, no tendremos que dejar las cosas como una patena pensando que el siguiente ocupador se lo encuentre todo perfecto. Eso es la responsabilidad de que yo me encuentre bien en el apartamento cuando entro en él, es del que me lo está alquilando, no del que lo alquiló el día anterior a mí. Lógicamente,
pero oye, hay gente que se aprovecha un poquito y te deja la coletilla lo preparas y lo dejas limpio.
Esto,
¿no?,
está sujeto también al acuerdo entre las partes. Si a mí me dice el dueño que me hace un 10% de descuento, si cuando va a recoger las llaves está en perfecto estado porque él se va a ahorrar una limpieza, bueno, pues a mí me puede interesar. Esto es algo que perfectamente se puede pactar.
Sé que tenemos una última duda, Emma, para cerrar este espacio.
Simplemente me imagino que dará mucha pereza, ¿no?, una vez que, en el hipotético caso de que suframos una estafa, porque a través de internet pues a veces es relativamente sencillo, ¿no? Pues te dan un número de DNI falso y uno pues tiene dificultades para determinar si eso va a ir bien o va a ir mal. En el caso de que seamos víctimas de una estafa, me imagino que la denuncia, aunque dé pereza, es importante ponerla.
Es imprescindible, porque el estafador no va a parar, quizá ni con la denuncia, pero luego sin la denuncia no va a parar nunca. Tenemos que distinguir muy bien lo que es una estafa, alguien que, bueno, pues que ha hecho las cosas para robarnos el dinero y el apartamento quizá ni existe, y otra cosa es que haya un servicio que no nos ha sido adecuado o que no ha cubierto nuestras expectativas porque ha habido un problema. En lo segundo, hay cauces para reclamar. En el primero, pues lo que tenemos es la comisaría de policía para poner una denuncia porque literalmente nos han engañado.
Bueno, pues estos son los datos. Esperemos que esta última parte, Alejandro, no haga falta, pero bueno, tenemos algunas de las claves para saber a qué tenemos derecho, qué podemos reclamar y cómo hacerlo, incluso si nos hemos ido a Noruega a hacer un alquiler de unos días para airearnos un poquito. Alejandro Martínez Berriochoa, como siempre, nos da estos consejos. Él es el director de la revista Eroski Consumer. Que pases buena semana, Alejandro. Gracias.
Igualmente a todos. Muchas gracias.